Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, El Vocero del IDIAP. Se congratula en esta fecha tan importante, estamos en diciembre, 23 de diciembre, y quiero decirles que la cosecha de camote en Los Santos fue muy buena, igual que la cosecha de repollo. Y hablando de repollo, señores, muy importante, en el área de Cerro Punta hay un repollo de altísima calidad, de cabezas muy compactas, y es excelente en post cosecha. Tiene buenos rendimientos y además es muy tolerante a enfermedades de follaje y lo han denominado repollo barú. Muy importante y muy interesante. De igual forma, el viernes 19 se hizo una cosecha de repollo en esa misma área, conjuntamente con, recuérdese que habíamos hablado de la familia González en el Darién. Ellos sembraron pepino exactamente el sábado, como les había dicho. A las 8 de la mañana estaban sembrando pepino, muy bueno para todos ellos. Navidad es una fecha muy importante, es muy importante. Y son los deseos de la familia IDIAP y por supuesto de sus directores, el doctor Axel Iván Villalobos Cortés, director general, y el doctor Bruno Sacrison, subdirector. Que nunca les falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y sobre todo alguien a quien amar. Saludos al personal del IDIAP que en estos momentos nos escuchan a nivel de todas las provincias. Y es que hoy es un día muy especial. Hoy tenemos la gratísima presencia en este programa denominado El Vocero del IDIAP, del director general del IDIAP, y valga la redundancia. Estamos aquí para hacer una... No es esto una entrevista formal, es un conversatorio. Y vamos a iniciar el mismo con una pregunta muy interesante. Hay que destacar al ser humano, el concepto de director va después. Doctor Axel, buenas tardes, bienvenido al programa El Vocero del IDIAP.
Buenas tardes, José Bolívar, buenas tardes a todos los colegas, compañeros y amigos del IDIAP. Un saludo afectuoso y con mucho cariño igualmente a la familia panameña en general, ¿no?
¿Cómo no? Doctor, al iniciar este conversatorio es necesario destacar sus orígenes, su especialización, su intelecto. ¿A qué colegio asistió usted? Pero sobre todo, ¿de dónde es usted, doctor?
Bien, yo soy originario de Panamá, de la capital. Yo soy capitalino, vengo de los barrios.
Ajá.
Yo vengo de Vista Hermosa, de San Francisco, Villa Cáceres, de Betania.
Qué bueno.
Y finalmente, Juan Díaz. Juan Díaz, donde finalmente radicamos desde los 11 años. Y fui un chico normal, común, jugábamos fútbol en la calle, bajo la lluvia, béisbol, cuando era época de béisbol, como cualquier panameño de los barrios, ¿no?
Muy bien, muy bien. Doctor, ¿cuál es su especialización? ¿Qué estudió usted?
Bien, afortunadamente yo tuve la oportunidad de estudiar medicina veterinaria en la hermana República de Costa Rica, que me dio oportunidad de entrar al IDIAP. Como técnico de campo, como médico veterinario de campo. Tuve la fortuna de trabajar con investigadores que tenían mística y que ellos me transmitieron esa mística y me orientaron a que siguiera estudiando, porque para poder estar en el IDIAP definitivamente había que buscar una especialización y tratar de ser mejores como persona y como técnico. En ese caso tuvimos la fortuna de ganar una beca a México, en el norte de México, Ciudad Victoria, y ahí obtuvimos una maestría en genética cuantitativa con un director de tesis muy, muy particular, el doctor Tewolde Cefao, persona que le agradezco todo el conocimiento que me transmitió. Finalmente tuve otra oportunidad de estudio y yo creo que esas cosas no se pueden, digamos, dejar pasar, y la aproveché.
Claro.
Y obtuvimos un doctorado en conservación y mejora genética animal en el área de biología molecular.
Muy bien, fantástico. Felicitaciones por su dedicación al estudio. Es usted un bárbaro. Gracias. Usted no iba a fiesta, doctor. Usted se la pasaba la noche pilando, como se dice.
Bueno, te cuento que yo sí iba a fiesta.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí, porque tú sabes que uno tiene que cultivar el espíritu, el cuerpo y el alma, ¿no? Las tres cosas. Entonces, ajá, también había que dedicarle el tiempo a un rato, aunque sea al descanso y a la relajación mental, ¿no?
Muy bien, muy bien. Eso es interesante, porque ahora está usted en una posición donde debe compendiar lo administrativo con lo investigativo. Usted viene de un área, prácticamente un laboratorio, donde usted ha desarrollado alguna serie de investigaciones. Háblenos sobre alguna de esas investigaciones, doctor Axel.
Bien, José Bolívar, yo creo que sí. Durante los 18 años que ahora el 6 de diciembre cumplí en la institución, creo que hemos desarrollado toda una carrera donde en cada paso que yo me moví fui aprendiendo. Creemos que una de las investigaciones más importantes, yo creo que ha sido para mí la digamos, no la obra cumbre, pero la que más satisfacción me llena.
Ajá.
Es el estudio de diversidad genética bovina, donde logramos demostrar científicamente que nuestro país tiene razas criollas definidas y que son un patrimonio no solamente del país, sino un patrimonio a nivel del mundo, ¿no? Ya que ha sido reconocida durante una serie de investigaciones y de trabajos científicos, no solo en Panamá, sino a nivel de colaboración internacional de estas razas, ¿no? Y su potencial, que es en el área de la calidad de genes y la de resistencia a genes.
¿Esos grupos muy particulares tienen un nombre propio?
Sí, exactamente. Mira qué casualidad, estas razas vienen de, o se originaron del área occidental del país, en el área de Chiriquí.
Ajá.
En el área de la comarca Nueva Buglé, que es la Guaymí, son unas razas que se originaron en la montaña, razas de una altura de 900 metros, y que también, bueno, se lograron adaptar un poco hacia la bajura, y entonces tenemos ahí un grupo racial que tiene habilidad para mantenerse en áreas de bajura y en altura, ¿no?
Ah, qué bueno.
La otra raza es la que hubo ahí una, digamos que era como una especie de eslabón perdido que no sabíamos realmente qué era, y logramos identificarla como la raza Guabalá, una raza que es de bajura, pelo corto, un animal muy adaptado al área tropical baja, y que fue desarrollada o fue, digamos, acogida por una familia, ¿no? Que originalmente es así, ¿no? En diversas partes de América tenemos ejemplos de razas que han sido acogidas y conservadas por familia o por grupos familiares. En este caso, la Guabalá fue originaria, fue criada por una familia Castrellón allá en el área de Guabalá, ¿no?
Ajá. Bueno, muy interesante esto. Es eso. Forma parte del concepto investigativo que ha generado el doctor Axel a través de muchísimos años. Y les decía hace unos instantes que una de las ventajas del doctor Axel es la planificación que ahora seguramente podrá adoptar muy bien en la oficina, porque tiene que agenciar su tiempo conjuntamente con el laboratorio.
Así es.
Porque tengo entendido que usted sigue en el laboratorio, doctor.
Sí, mire, la verdad es que nosotros, una de las solicitudes que hicimos al ministro, que fue quien realmente nos hizo el contacto para trabajar en esta difícil tarea, es que yo quería seguir siendo investigación y quería seguir trabajando.
Qué bueno.
En investigación, porque el área donde nosotros estamos trabajando, donde nos desempeñamos, es un área que es bastante crítica. Estamos ahorita en proyectos de investigación que consideramos que son muy importantes y que no podemos dejar, digamos así, plantado, ¿no? Entonces nosotros queremos seguir en esta área. Hemos reforzado el tiempo, la planificación del tiempo ha sido muy importante, pero gracias a Dios y a los colegas nuestros,
ajá,
hemos logrado crear un equipo de trabajo que ha sido vital, ¿no? Los equipos que trabajan con nosotros, que tienen mística, ajá, y eso es lo que debemos proyectar la mística de trabajo, ya sea día de semana, sábado, domingo, a veces hay que utilizarlos. Y eso ha sido importante, ¿no? Que los compañeros, nuestros compañeros, tanto en el laboratorio como acá en la dirección, ha sido muy importante, un puntal muy importante.
Muy bien, escúchese, el doctor habla del equipo de trabajo. Veamos ahora el equipo técnico. Tengo entendido que ustedes han recibido un aparatito muy interesante, cuyo nombre es tremendamente más interesante, el secuenciador. Háblenos algo al respecto.
Es nuestro último bebé.
¿Ah, sí?
Mira, el laboratorio de agrobiotecnología, que es el que se encuentra en el centro del país, es un laboratorio estratégico. Hay 5 laboratorios.
Ajá, ¿cuáles son, doctor?
El de sanidad animal, está el de protección vegetal, está el laboratorio de suelo, que es muy importante para el productor, el laboratorio de agroindustria, donde se desarrollan trabajos de adaptación y aplicación de tecnologías, que por ejemplo el de biocombustibles, y el de agrobiotecnología, que es el nuestro, está compuesto por un banco de germoplasma y el laboratorio de biología molecular. Este laboratorio ha sido, digamos, y tengo que reconocer el trabajo y la dedicación de la ingeniera Carmen Bebarash, que ella fue la fundadora de este laboratorio. Nos tocó la fortuna de trabajar con ella y afortunadamente ella ha ido haciendo un trabajo previo, adquiriendo una serie de equipos que nos ha permitido modernizar el laboratorio, pero nos faltaba algo, nos faltaba digamos, la joya de la corona, porque en lo que es el área de genómica hacen falta una serie de equipos que nos permitan llegar al fondo de la investigación, de realmente identificar agentes patógenos a través de su secuencia genética, una serie de trabajos que estamos haciendo con genes de resistencia, tanto en plantas como animales, diagnóstico de enfermedades. Y este equipo lo que hace es completar toda la, digamos, la cadena de trabajo que es necesaria para llegar a un exitoso diagnóstico y un exitoso conocimiento de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, el secuenciador es un equipo de última generación, es una tecnología que se llama NGS, Next Generation Sequencer, que lo que hace es que es secuenciar el ADN y nos permite identificar exactamente qué secuencia es la que estamos trabajando, ¿no?
A ver, denos un vistazo sobre el concepto de ADN.
Bien, bueno, yo también soy docente, no sé si sabes si yo soy docente.
Pues no lo sabía, hombre, ahora tenemos al profesor dando clases. En la UMA,
entonces yo doy unos cursos de genética y un saludo a la gente de Chitre que...
Seguramente lo está escuchando.
Deben estar escuchando a mis alumnos. El ADN es una molécula que todos los seres vivos en general la tenemos, tanto desde virus hasta seres humanos, animales, y es la que transmite la herencia, ¿no? Es la molécula que transmite todos los rasgos genéticos que nosotros tenemos ahorita, que heredó de nuestros padres y nuestra madre. Y me quiero ir un poquito atrás, recordar a mi madre que me regaló un libro de la revista Life, donde había un tema llamado la herencia, y por ahí fue que yo comencé a los 11 años, por cierto, comencé a interesarme en estas líderes de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, el ADN, bueno, nosotros trabajamos con esta molécula porque es muy importante en todo sentido.
Claro.
Todo ser vivo que tenga ADN puede ser secuenciado y puede ser investigado en nuestro laboratorio. Y es importante porque nosotros podemos hacer trabajo tanto en plantas, insectos, animales, virus, bacterias. Entonces, este secuenciador lo que hace es completar todo el sistema de investigación que nos permite. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Hoy estamos trabajando con el virus de la leucosis enzótica bovina. Estamos trabajando con un gen que es encontrado en razas adaptadas y en animales, donde le permite al animal defenderse mucho más rápido de una enfermedad. Entonces, nosotros necesitamos ubicar ese gen.
Claro.
Nosotros tenemos el equipo para ubicarlo en el ADN.
Qué bueno.
Encontramos el fragmento. Pero ¿qué faltaba? Faltaba era saber ese fragmento, cuáles son las letras que él tiene en su secuencia. Acuérdense que el ADN tiene en su componente molecular tres nucleótidos: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Ese es el código genético, esa es la forma en que los seres vivos transmiten sus rasgos genéticos, y entonces ahí a través de esa lectura de ADN podemos identificar a través de una base de datos que es a través de la bioinformática, podemos saber qué es ese fragmento y podemos hacer comparaciones con otros animales para determinar, por ejemplo, en el caso de genes de resistencia, cuáles son los animales que son más resistentes a una enfermedad.
Qué bueno.
Por ejemplo, también podemos trabajar con virus, encontrar la secuencia del virus y saber si ese virus es una cepa nueva o es una cepa que ha sido transmitida a través del tiempo o a través de una serie de procesos de contagio, ¿no? Entonces es muy importante saber esas cosas, ¿no? Nos permite a nosotros profundizar mucho más en los estudios y poder hacer incluso medicina preventiva, podemos hacer estudios de cáncer. Ese aparato, yo, bueno, estuve conversando con un médico en el área de suero que estaba interesado en hacer estudios de el virus de el papiloma, por ejemplo.
Bueno.
¿No? Estuve conversando con él y el aparato se presta para eso. O sea, tenemos muchas posibilidades. Ahora podemos no solamente trabajar en agrobiotecnología, podemos trabajar también en colaboración con otras entidades que nos permitan mejorar, ¿no?, la capacidad de diagnóstico, la capacidad de prevenir enfermedades, ¿no?
Oiga, qué interesante todo lo que se puede lograr a través de este secuenciador. Hagamos un alto para saludar a en las minas de Herrera, nuestro amigo el ingeniero Hooper. Recuerde, Hooper, que cuarto creciente es 28, pero también 28 es el Día de los Inocentes. Tenga mucho cuidado ese día, mi estimado.
Un saludo allá, Hooper.
Un saludo aquí de parte del doctor. Oiga, muy interesante el concepto vertido por usted, todo un docente en el área de la genética. Pero tenemos un calendario de sustentación de perfiles de proyectos de innovación tecnológica de cadenas agroalimentarias, lo que se denomina el POA 2015. O sea, los proyectos que se van a desarrollar en el próximo año. Díganos algunas cosas sobre esos proyectos,
sí, doctor. Mira, qué interesante, porque nosotros cuando recién llegamos a la institución, nosotros tuvimos un desfase en la entrada. Nosotros tuvimos que tardamos un poquito en tomar control de la institución por efecto de lo que es los nombramientos, lo normal, ¿no? Entonces en agosto comenzamos a diseñar cuál era la investigación del 2015 al 2019. Entonces, afortunadamente, otra vez un equipo de trabajo fabuloso. Hemos logrado también traernos del retiro prácticamente a un ingeniero que tiene una lucidez y una brillantez que yo respeto mucho y que admiro mucho, el ingeniero Franklin Becerra. Él es ahora el líder de lo que es planificación.
Muy bien.
Y con nuestros compañeros, nuestros directores nacionales, logramos crear lo que era el cronograma de actividades, cronograma de trabajo para poder desarrollar y poder crear las convocatorias que requerían para iniciar las investigaciones de 2015. Tenemos que recordar que el IDIAP no investiga por investigar. El IDIAP investiga en base a una demanda. Esa demanda ahora radica en las cadenas agroalimentarias. Recordemos que lo que es la producción nacional se basa en cadenas agroalimentarias. Ajá. Y se elevó la consulta a estas cadenas y de ahí surgen las postulaciones o las propuestas de proyecto. Estas propuestas de proyecto comienzan a ser sometidas a un comité evaluador. En este caso era un comité mixto, un comité externo y un comité interno, con mayoría del comité externo, para dar un poco más de, digamos, la transparencia de la selección. Terminamos lo que era la presentación de los perfiles, la defensa de los perfiles de investigación, y estamos ahorita alineando los presupuestos y estamos alineando los proyectos y las actividades de investigación ya para el 2015, ¿no? Esto es un proceso que está basado en un plan estratégico. El IDIAP también se basa en un plan estratégico. Este plan inició en 1995 y es la carta de navegación nuestra. Nosotros tenemos que saber que una institución como esta, que es altamente tecnificada, debe tener una estructura que le permita manejarse de la mejor manera, científicamente, sin ningún tipo digamos, sin estar divagando, sin estar adivinando, sin estar inventando nada. Nosotros en IDIAP no inventamos nada. Nosotros tenemos un plan que tiene una estructura y que todo el sector de provincia, de frontera a frontera de IDIAP, saben, conocemos cuáles son los mecanismos que nos permiten a nosotros actuar, y ese ha sido lo que hemos reforzado en esta gestión, es el levantamiento de todas las estructuras de consulta interna, consulta externa. Tenemos que estar siempre al lado del productor, entonces tenemos mecanismos que nos permiten nosotros tomar la información directa del campo y ver cuáles son las necesidades del productor y traducirlas en investigación.
Muy bien, bueno, ese es el concepto de lo que es la administración por proyectos. Pero digamos, ¿cuál es el proyecto o los proyectos que usted le tiene una vista muy especial? ¿Por cuál de los proyectos está usted mucho más interesado en el desarrollo?
Bien, para mí como director general, ahí sí tengo que ponerme la camisa de director general. Creemos que todos son importantes.
Ajá, muy bien.
Creemos que la seguridad alimentaria, que es un concepto que ya el doctor Jorge Arango, nuestro ministro, ha trazado, seguridad alimentaria, rentabilidad, creo que es una cosa muy importante. Tenemos que también atacar el problema de variación climática. Ajá. Eso se quedó. Tenemos que lidiar con eso. El problema del agua, también tenemos que lidiar con eso. Entonces tenemos que buscar todos los proyectos que nos permitan a nosotros enfocar esos problemas, además de los problemas adicionales que los productores nos conversan y nos solicitan que ataquemos. Y creemos que eso, ¿no? Todos los proyectos son importantes. Obviamente hay unos que son de alto perfil, por ejemplo el arroz es un proyecto un programa prácticamente que tenemos que darle mucho seguimiento. Ahora estamos con el asunto del tomate, el frijol poroto. Bueno, tenemos el tema de los cultivos biofortificados, que es un tema que tiene que ver mucho con seguridad alimentaria y el apoyo a las familias menos favorecidas que necesitan una mejor alimentación. Tenemos muchos proyectos, el proyecto de los que son de ganadería, que bueno, que es mi campo, la parte de la genética.
Claro.
Estamos entrando en un tema muy importante, que a pesar de que el productor debe producir más leche, más carne, tenemos también el tema de las enfermedades, tenemos el tema de cambio climático, tenemos el tema de el calentamiento global. Entonces tenemos que buscar mecanismos que el animal produzca, pero también sea resistente a enfermedades y se adapte a los climas de como los nuestros, ¿no? Que están bastante, digamos, como dicen en términos vulgares, el clima está bastante loco.
Sí. Doctor, ¿hay algún proyecto destinado a que la gente no corte más árboles? ¿Algún proyecto referido a la reforestación?
Sí, tenemos un programa forestal.
Ajá.
También estamos reforzando eso. Mira, te doy una primicia. Precisamente hoy mismo estuvimos ya dándole un poco de forma y tenemos ya prácticamente lista un primer borrador de lo que sería la nueva ley del IDIAP.
Ajá.
El IDIAP probablemente en el futuro tengamos que cambiarle un nombre porque tenemos que incluir la parte forestal. Aunque ya esté incluida, no se expresa en el nombre del instituto y ahí tenemos que reforzar también bastante la parte forestal. Creemos que el IDIAP en el futuro puede llamarse Instituto de Innovación Agropecuaria Forestal de Panamá, uh-huh. AIP. Estamos pensando que el IDIAP ya tiene que ponerse pantalones largos y tener una figura un poco más amplia, un poco más
actualizada
y fuerte. Tenemos que seguir mucho los pasos de otros institutos como el Indicasat, que es AIP también, y creemos que por ahí va la cosa, ¿no? Que por ahí vamos modernizando la institución y modernizando todo lo que tiene que ver con la innovación, más que nada, ¿no?
Claro que sí. Muy bien. Aquí tengo una nota referida a una capacitación que se dio en El Potrero, la localidad del Potrero, en el distrito de Calobre, donde usted estuvo presente.
Sí, sí, sí.
Háblenos al respecto, doctor, por lo importante del concepto de PRICA.
Sí, es interesante lo que estás comentando. Creo que hay una figura y un modelo de innovación, donde la innovación es investigación y también tiene que ver con transferencia, donde todos los actores están integrados. Ajá. Antes, acuérdense que antes la investigación o el proceso de investigación y transferencia era muy lineal, ¿no? Yo investigaba, de ahí cuando yo tenía mi producto de investigación, iba donde los técnicos, ya sea Hermida, BDA, cualesquiera que sean los técnicos que toman la investigación, y ellos transferían al productor. Ahora estamos buscando un modelo un poco más integral donde tenemos instituciones que, aparte del IDIAP, por ejemplo, el MIDA, el IMA, incluso tenemos programas con el ICA. Entonces, este modelo lo que hace es integrar la investigación y el productor al mismo tiempo y el técnico.
Ajá.
Que hace la extensión. Porque lo que queremos es que todos, dentro del tiempo y espacio, aprendamos al mismo tiempo un problema y lo podemos resolver entre todos. Entonces, este modelo que es el modelo que me estás comentando, que incluso el día pasado estuvimos en Calobre, y que incluso allá, bueno, hubo un temblor donde, bueno, ahí hubo una anécdota, mejor cosa, ahí estuvimos por primera vez en Calobre.
Ajá.
El padre nos comentaba que era la primera vez que alguien, un director de IDIAP, llegaba allá, bueno.
Y pone a temblar la tierra.
Y empecé a temblar, y bueno, también estaba el alcalde, entonces también la primera vez que llegó el alcalde. Entonces, bueno, yo no sé quién por quién es, por el temblor, por el alcalde o por mí, ¿no? Pero bueno, fue muy jocoso el evento exitoso. Uh-huh. Ahí se terminó una capacitación en el área de tomate. Ellos tienen ahí un trabajo muy interesante en tomate, con una serie de tecnologías que han desarrollado ahí mismo. Y que son baratas. A veces la tecnología, y es importante, que la tecnología no puede ser más cara.
Ajá.
Que lo que tú aprovechas de ella, ¿no? Entonces, ahí las tecnologías baratas y aprovechando lo que es la producción de tomate. Muy interesante, me gustó mucho. Es un modelo importante que podemos ir tomando en la parte de innovación. Creemos que ya investigación sola no. Tiene que ser un modelo ya más integral. Tenemos que ir acercando todos los actores que participan de un problema. Y que el investigador tiene que aprender también del productor, porque muchas de lo que hace el productor, interpreta el productor o sabe el productor, son cosas importantes y por son supuesto. problemas investigables. Ahí lo importante es que nosotros como investigadores sepamos contactarlo a él y en la intercomunicación saber qué es exactamente lo que él necesita.
Es aprender con la experiencia.
Así mismo.
Muy interesante, doctor. La capacitación que lleva a cabo el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá se realiza a nivel nacional. Es muy importante destacar eso. Y ahora que tratamos el tema del tomate, hay una red nacional y red regional de tomate que se estudia a través de un programa denominado Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, cuyas siglas son PRICA, dedicados precisamente a apoyar al pequeño y mediano productor. Y esto ha sido El Vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.
Son las 2. Consumidor, piénsalo mejor.
No acepte documento con espacios en blanco o cuyos términos no están completos, ya que pueden ser adulterados posteriormente.
Consumidor, usa tu inteligencia.